En los últimos años, cientos de millones de aves de corral han muerto a causa de la gripe aviar. Esa enfermedad se ha extendido tanto que incluso ha llegado a los mamíferos. En los últimos meses también se han visto afectados los humanos por gripe aviar. Finlandia se ha convertido esta semana en el primer país del mundo en vacunar a personas contra la gripe aviar. Los más expuestos a infectarse de este virus, veterinarios o trabajadores en granjas avícolas, claro, comenzarán a recibir esta nueva vacuna inmediatamente. Las autoridades sanitarias finlandesas han explicado que la decisión está respaldada por la Unión Europea, que ha adquirido 40 millones de dosis para 15 países. España, por ahora, se ha quedado voluntariamente fuera del reparto. Jorge Alcalde es nuestro divulgador científico de COPE y todos los miércoles echamos un rato a hablar de ciencia. ¿Qué tal, George? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Es la gripe aviar.
Bueno, su propio nombre lo indica, es una gripe de las aves, es decir, es una gripe, es una enfermedad infecciosa producida por el virus similar al de otros virus de la gripe, el virus de la influenza, en este caso de tipología A, influenza A, y en concreto de un subtipo muy propio de las aves, es el H5N1 o el H5N2, que se ha conocido desde hace mucho tiempo que afecta fundamentalmente a las aves y que se transmite entre aves, si es verdad. Que desde hace un tiempo se va extendiendo la transmisión de este virus en algunos de sus subtipos a otros animales, por ejemplo a mamíferos, a algunos roedores. Y muy recientemente se ha detectado en animales de granja, que es un poco lo que más ha llamado la atención a algunas autoridades sanitarias y ha alertado. La posibilidad de que se haya producido ese salto de las aves a los mamíferos ya más cercanos al ser humano, como pueden ser los animales de establos y de granjas. E incluso se han detectado en la literatura médica algunos casos de infección entre humanos, muy pocos, pero en estos casos con una patogenicidad pequeñita, no contagian mucho, pero una mortalidad relativamente alta porque está cercana al 50%. Se han producido muy pocas docenas de casos quizás en las últimas décadas, pero suficientes para que algunas autoridades como la finlandesa hayan tomado alguna medida.
¿Cómo se transmite a los humanos? ¿Qué provocas?
Fundamentalmente por el contacto estrecho con animales que tienen el virus, como por ejemplo pues personas que trabajan en explotaciones de aves, explotaciones de pollos, por ejemplo, de gallinas. Quizás, eso quizás es en menos casos, personas que trabajan en otro tipo de explotaciones animales, suele producirse cuando hay un contacto muy estrecho, muy constante. Y lo que provoca es una infección como una gripe muy potente, y sí es verdad que con una mayor capacidad de mortalidad en algunos casos.
Lo que hemos explicado, la decisión que ha tomado Finlandia, ¿viene provocado en cierta medida por la experiencia contra el coronavirus?
Bueno, podría ser, ¿no? No conocemos exactamente qué hay dentro de la mente del legislador finlandés en este caso para ser el pionero en la vacunación en seres humanos. Lo que sí es cierto es que la Unión Europea, como bien has dicho, compró o ha precomprado más de 40 millones de dosis para esta vacunación. De personas de riesgo, solamente se va a vacunar a aquellas personas que están en estrecho contacto con estos animales de granja y de establo, no es una vacunación para toda la ciudadanía, y que evidentemente Finlandia ha decidido ser el primero porque posiblemente quiera evitar que si se produce en el futuro una transmisión comunitaria entre seres humanos, pues ellos hayan quedado sin vacunas, cosa que por cierto, de momento, está España sin vacunas.
Vamos con el experto.
Venga, claro que sí.
Además de Finlandia, Estados Unidos prepara una vacuna contra la gripe aviar. Luis Buzón es especialista en enfermedades infecciosas, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Luis, doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado.
Gracias por atendernos. ¿Cuál es la situación de la gripe aviar en España? ¿Hay que estar preocupados?
Bueno, no creo que haya que hacer un análisis regional del problema porque es un problema global, entonces no tiene mucho sentido hacer un análisis regional. En España hasta la fecha no ha habido casos en humanos y tampoco en explotaciones ganaderas ha sido un problema, pero obviamente no vivimos excluidos del globo, con lo cual el análisis debe ser más global. Preocupación hay que tener porque H5N1 es un virus que, como muy bien ha explicado vuestro divulgador, lleva años adaptándose a un número creciente de hospedadores, desde mamíferos, animales marinos, etcétera, y recientemente bóvidos. Y la alarma ha sido, sobre todo en Estados Unidos, porque se ha visto que ha sido capaz de producir epidemias en explotaciones ganaderas, ¿no? Y ha habido casos, como bien comentabais, en humanos, con una vía de transmisión probablemente respiratoria, quizá también conjuntival, con un caso de conjuntivitis en un trabajador en una explotación en Texas, ¿no? Entonces, hay riesgo inminente de pandemia. Eso es imposible de prever. Yeah. Es imposible porque eso implica que el virus tiene que hacer una serie de adaptaciones que no tiene aún, que le permite, como tu compañero bien decía, infectar humanos de forma efectiva, no lo consigue fácilmente, y lo que es más importante, ser capaz de transmitirse entre humanos. Claro. Si eso sucediera, que es imposible de prever, estaríamos ante el inicio de una nueva pandemia, en este caso por H5N1.
Claro, yo estoy absolutamente de acuerdo, Luis, en que efectivamente hay que ver esto desde la perspectiva global, pero por eso, y a mí personalmente me gustaría saber también tu opinión, me sorprende quizás la decisión de que voluntariamente decidamos de momento no embarcarnos en el tren de la vacunación, porque efectivamente las explotaciones, los animales, las explotaciones ganaderas, las personas que trabajan en ella transitan por las fronteras europeas libremente, y porque en España también tenemos alguna legislación de tratamiento de estas explotaciones que, por ejemplo, pues no exige que haya un veterinario en todas aquellas que tienen un tamaño pequeño. Yo no sé si estas circunstancias te parece que nos hacen un país proclive a tener la vacuna casi tanto como Finlandia o como el Reino Unido o como Francia.
Es un tema muy interesante porque en gripe aviar, en este caso lo esencial, una de las medidas absolutamente esenciales, aparte de ser capaz de rastrear y seguir todos los nuevos casos que se van comunicando, tanto en animales como en humanos, una de las claves es impedir que los humanos entren en contacto y se infecten a partir de animales enfermos, porque es en ese proceso de exposición donde el virus puede encontrar una vía más rápida de adaptación al ser humano. En ese sentido, sí que veo un interés a vacunar a los trabajadores expuestos en lugares donde hay documentado H5N1 o ante la menor sospecha. Vacunar a todos los trabajadores de explotaciones ganaderas, por ejemplo, en España, o avícolas, en ausencia de un solo caso documentado, bueno, podría ser interesante, pero desde luego no creo que sea una cuestión urgente ahora mismo. Lo fundamental es tener, como muy bien has dicho, controladas hasta la última explotación. En aves es muy fácil, los pollos se mueren con H5N1, entonces no pasa desapercibido. Las vacas también enfermarán probablemente de alguna u otra manera, y lo ideal es tener perfectamente vigilada cada explotación, porque la cuestión es evitar que los trabajadores infecten y favorecer ese proceso de adaptación del virus al ser humano, que sería catastrófico, desde luego. Ahora bien, ¿necesitamos vacunar a todos los trabajadores de explotaciones ganaderas en España? Es una pregunta que realmente no tiene respuesta, aunque bueno, podrían estar de más, pero no tengo una respuesta categórica para eso.
Y una última cuestión, Luis. En líneas generales, sabiendo que cada problema y cada enfermedad es un mundo, ¿la vacunación preventiva es una buena táctica?
Bueno, vamos a ver, la vacunación es siempre una buena táctica, es uno de los avances más importantes en la historia de la medicina. Eso es innegable, ¿no? Como que el sol sale y se pone. Ahora bien, en gripe, la cuestión de gripe, que la habéis visto también en COVID, es que la proteína, que es H5, la hemaglutinina, muta de manera extremadamente rápida. La vacuna que tenemos hoy frente a la variante que circule de manera mayoritaria puede tener nula actividad frente al virus que necesariamente ha de mutar y adquirir mutaciones en la hemaglutinina y que pudiera producir una pandemia. Es decir, uno de los problemas que tiene gripe, y es el motivo por el cual hay que vacunarse cada año, es que la hemaglutinina, que es la proteína, que es como la llave que utiliza el virus para entrar a las células, cambia de forma cada estación, y en este caso tendrá que cambiar necesariamente su conformación y adquirir mutaciones nuevas, probablemente para infectar a humanos. Entonces, la cuestión es que la vacuna actual podría tener una actividad nula frente a la variante que desencadene, Dios quiera que no, una pandemia. Entonces, no hay posibilidad de vacunación preventiva. La única opción, que ahí os lo dejo para otro día, si lo queréis comentar, porque es un tema alucinante y es un premio Nobel si lo consiguen desarrollar, y a la cabeza está un español, que es Adolfo García Sastre, es la vacuna universal de la gripe, en la que los anticuerpos no van dirigidos a la hemaglutinina, a la parte cambiante, sino al tallo de esta proteína. Y eso sí protegería de forma universal y duradera frente a cualquier subtipo de virus de la gripe, que es la clave de la cuestión. Entonces, ¿la vacuna que tenemos ahora valdría para algo a nivel profiláctico preventivo? Tengo serias dudas, porque habrá de mutar el virus. Lo interesante es que algún día llegue esa vacuna universal, pero es un proyecto de cientos de millones de euros y necesita apoyo de las instituciones, porque si no, no va a llegar.
Pues tomo nota, ¿eh? No es que lo comentemos algún día, es que lo comentaremos y te llamaremos. Y si podemos, hablamos con Adolfo, que menuda familia y menuda pareja de científicos de primera. Estuve yo con su esposa hace poco en Nueva York y es impresionante escucharlo, vaya gente.
Es un genio y la mujer es otra genia.
Absolutamente, absolutamente. Estamos encantados, para estar muy orgullosos de ellos, claro que sí. Luis, nos llamamos.
Estaré encantado de atenderos. Un abrazo fuerte.
Gracias, adiós.
Hasta luego, chao.
Según un estudio publicado en la revista The Lancet, ya en 2021, casi la mitad de la población del planeta sufría de alguna dolencia relacionada con el sistema nervioso, como demencia, ictus o Alzheimer. Se insiste mucho en promover una alimentación saludable, hacer ejercicio para evitar enfermedades del corazón, por ejemplo, pero ¿qué pasa con el cerebro? ¿Podemos evitar o retrasar la aparición de enfermedades neurodegenerativas? Álvaro Fernández Ibáñez, experto en neurotecnología, nos ha desvelado algunos consejos para entrenar el cerebro aquí en Mediodía COPE.
Esos tres factores claves, el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, el ejercicio cognitivo, la novedad, el desafío, el siempre aprender cosas nuevas y el manejar del estrés son los grandes pilares que nos ayudan a crear esa reserva cerebral, reserva cognitiva, que nos van a ayudar primero vivir mejor en el día a día, seguir siendo independientes y funcionales, y segundo, retrasar los problemas que suelen venir con la edad.
Ha propuesto además un ejercicio muy sencillo que podemos hacer de vez en cuando para ejercitar nuestra mente.
Se llama memoria de trabajo. Si, por ejemplo, yo te digo ahora 5 dígitos o 6 dígitos y te pido, por favor, que lo repitas al revés, esa capacidad se llama memoria de trabajo y es la que nos hace aprender cosas nuevas. Esa memoria, esa capacidad es la que suele bajar de un modo significativo y es por la que la gente que ya empieza a tener síntomas de Alzheimer no puede aprender cosas, no puede hacer 2 cosas a la vez. O sea, por ejemplo, igual va a comprar el pan y le pregunta, oye, trae el pan y por favor no te olvides de las vueltas. Entonces vuelve solo con las vueltas, pero se ha olvidado del pan porque no tiene la memoria de trabajo suficiente para acordarse de esas 2 cosas.
El Alzheimer precisamente es una de las enfermedades neurodegenerativas que no tiene cura, pero a partir de ahora hay un nuevo fármaco que ayudará a ralentizar sus efectos. Lo acaba de aprobar la Agencia de Medicamento de Estados Unidos. Jorge, vamos dando pasitos. ¿Qué es este medicamento?
Bueno, este medicamento es una molécula, un compuesto químico que se llama donanemab y que es la primera vez que se aprueba una molécula que ataca directamente a lo que se conoce como placas de amiloide. Hemos hablado mucho de ellos, de las investigaciones variadas que es sobre el origen del Alzheimer. La más aplaudida es que una de las causas es la acumulación de una sustancia, de una proteína, beta-amiloide, que en condiciones normales funciona con naturalidad en nuestro organismo, pero cuando se deteriora, se agrega y produce este deterioro cognitivo. Se agrega cerca de las neuronas y, por lo tanto, es una de las causas conocidas del Alzheimer. Este medicamento lo que hace es reducir la presencia de esa sustancia en el cerebro hasta en un 84% y ha permitido que con todos los ensayos clínicos hasta un 35% de las personas que lo han tomado han mejorado su deterioro cognitivo, han tenido menos deterioro del que habrían tenido si hubiesen tomado placebo o han dilatado consistentemente con mucho tiempo la aparición de síntomas graves de la enfermedad.
¿Quién lo puede tomar? De esas personas que has dicho, ¿quiénes son?
Solamente está de momento autorizado para personas que ya han sido diagnosticadas de la enfermedad, que se les ha detectado efectivamente esta sintomatología de aumento de la placa beta-amiloide y que todavía estén en una fase temprana, que no han desarrollado síntomas muy potentes. Es decir, es un medicamento que se toma en las primerísimas fases del desarrollo de los síntomas del Alzheimer. Por lo tanto, es un grupo muy reducido de personas todavía el que se va a poder, en Estados Unidos, y espero que cuando se autorice en el resto de las agencias del medicamento del mundo, que va a poderse beneficiar de ello.
Eso te iba a preguntar. Se ha aprobado por la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, pero es un paso, pero seguro que llegará a España.
Tendrá que llegar. Vamos a ver cómo se produce, sobre todo la producción de este medicamento, las fases de los ensayos clínicos que quedan por hacer y qué decisión se toma en cuanto al coste-beneficio. Es un medicamento que hay que dejar muy claro, es carísimo. Cuesta $32,000 un tratamiento de 11 meses. No, cualquier persona no puede permitírselo. O lo asumen la seguridad social o los sistemas de salud de otros países. O es muy complicado. Y además tiene efectos secundarios importantes.
se ha demostrado que en algunos casos hay mayor riesgo de inflamación cerebral o de hemorragia cerebral o de ictus. La FDA americana, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, ha determinado que tanto su coste como los riesgos secundarios son menores que el beneficio que aporta y, por lo tanto, por eso lo ha autorizado. Pero ese mismo ejercicio tendrá que hacerlo ahora también la Agencia Europea del Medicamento y la Agencia Española del Medicamento y ver si lo asume nuestra Seguridad Social.
Se está investigando mucho, y aquí hablamos muchas veces del desarrollo de tratamientos, la lucha contra las enfermedades neurodegenerativas, sin duda es el gran reto.
Sí.
¿Estamos consiguiendo mejorar la calidad de vida de estos enfermos?
Bueno, sí, no precisamente por farmacopea, no por medicamentos, ni por sustancias químicas. Lo más importante es que se conozca bien el origen de la enfermedad, que sorprendentemente todavía no se conoce. Hemos hablado de esta posible causa de la acumulación de placas de beta amiloide, pero todavía hay mucho desconocimiento. ¿Por qué a unas personas se les produce? ¿Por qué a otras tienen una sintomatología más breve, más leve? Eso hay que avanzar mucho en la etiología de la enfermedad, en saber por qué se produce. De ahí el siguiente paso es empezar a entender cómo dominarla, cómo curarla. Por desgracia, todavía está muy lejos. Estamos, creo que lejos de la curación, sí de la mejora de la calidad de vida, como tú bien dices.
¿Contra qué enfermedades están consiguiendo mejores resultados?
Bueno, por ejemplo, una de las enfermedades del sistema nervioso que mejor tratamiento está obteniendo es el Parkinson. Contra el Parkinson, cuyos estados más graves también pueden ser pues, muy graves, muy limitantes, incluso producir la muerte de algunos pacientes, ya tenemos un abanico más amplio de tratamientos. Tratamientos químicos, que permite modular la generación de unas sustancias en el organismo, ¿no? La dopamina, por ejemplo, que reduce los síntomas. Tratamientos quirúrgicos con implantes, con pequeños implantes, con electrodos, que permiten modular también los movimientos compulsivos incontrolados de estas personas. Al Parkinson es una de las enfermedades que más coto le estamos poniendo. Otras, como el Alzheimer, están más lejos, y otras, por desgracia, como la esclerosis lateral amiotrófica, el ELA, estamos lejísimos todavía de poder dominarla.
Y aún así, se avanza.
Se avanza mucho, se avanza con mucha investigación, con ensayos clínicos, con mucho ingenio, con mucha colaboración entre empresas privadas y universidades y con mucha investigación básica. El cerebro era un grandísimo desconocido hace solamente 40 años. En la década de los 80-90, que se declaró la década del cerebro mundialmente, muchos gobiernos, Estados Unidos, Europa, pusieron muchísimo dinero en investigación del cerebro. Y eso permitió hacer mapas mucho más precisos de cómo funcionan las neuronas. Y eso supuso un avance espectacular en el conocimiento de lo que se llamaba la terra incógnita del cuerpo, el desconocido del cuerpo, que era el cerebro. Y ahora estamos en la siguiente fase. Empezamos a conocerlo, todavía no del todo, pero ya hay un mapa muy, muy claro de cómo funcionan los miles de millones de neuronas que tenemos. La siguiente fase es saber por qué algunas de ellas enferman y, por supuesto, dentro de poco, ojalá, cómo poder curar estas enfermedades.
Y lo contaremos. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, gracias, como siempre.
Un placer, como siempre. Hasta
adiós,
otra.
Chao, chao.